שלום, אנחנו נמצאים בספר פסח עמוד 141, מאמר מדוע חג המצות נקרא פסח של רבש, נמצא גם בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 470. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קבס.co.il, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור.
נשתדל, כמו ש...
פרגונטה סלקציונה, סרן דורנטה לקלאסה.
וכל מה שאנחנו מקווים לגלות, זה יתגלה אך ורק בחיבור בינינו.
Como demanda esta festividad, estamos tratando de permanecer juntos y todo lo que nosotros deseamos va a ser revelado en la conexión entre nosotros, en esa conexión continua. Hay una pregunta. ¿Por qué se llama un buen día aquello que se le conoce como el festival del pan sin levadura y se llama Pascua? La respuesta es porque está escrito: yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Es decir, que nosotros alabamos al Creador y el Creador alaba a Israel. Por eso es que se le llama un buen día. Y por eso se le llama a este buen día el festival de las Matzot. Y esto es como si el Creador alabara a Israel. Es decir, que Israel y yo son llamados el día bueno, llamado Pascua, como dice, una festividad de Pascua, de Pesaj, para Israel, porque asaltó las casas de los Israel cuando hirió a los egipcios y dejó sin tocar nuestros hogares. Al igual, durante la guerra con Midian, cuando el Eterno habló a Moisés diciendo: venga a los hijos de Israel, de los midianitas. Y cuando habló Moisés al pueblo diciendo, dijo: traigan personas para un ejército, para que puedan ir en contra de Midian, para ejecutar el juicio y la venganza del Señor en contra de Midian. Debemos entender por qué el Creador dijo que la guerra contra Midian es la venganza contra los de los hijos de Israel. Moisés dijo lo opuesto de lo que dijo el Creador. Él dijo que la guerra contra Midian era la venganza del Señor. Tenemos que explicar esto también de la misma manera. El Creador alabó a Israel y diciendo que era la venganza del pueblo de Israel, y Moisés dijo que era la venganza del Señor. Por eso es que cambió lo que había dicho el Creador. Pero también tenemos que entender aquello, lo que significa que el Creador alaba a Israel y que el pueblo de Israel alaba al Creador. Estamos hablando de personas de sangre, carne y hueso, en la que cada persona respeta al otro. ¿Acaso el Creador necesita ser respetado? Yo ya di una alegoría sobre esto. Esto es como una persona que entró a un gallinero y cuando escuchó lo que decían nuestros sabios, Rabbi Yohanan llamaba a sus prendas mis honrados. Es decir, cuando una persona utiliza vestiduras dignas, es respetado. Entonces, de la misma manera, cuando quiere que las gallinas lo respeten, entonces utiliza ropas buenas. De igual manera, cualquier persona que lo vea haciendo esto se va a reír de él, porque ¿qué honor puede alguien recibir de las gallinas? De la misma manera, ¿cómo podemos decir que el Creador quiere que nosotros le respetemos o le alabemos? Evidentemente, el Creador no se parece en nada a nuestra alegoría, ya que la distancia entre la persona y la gallina es solamente de un grado, porque las gallinas son animales y nosotros somos considerados hablantes. Pero esto es todo en la corporalidad. Pero ¿qué diferencia hay entre nosotros y el Creador? Que podríamos decir que el Creador se impresiona por nuestras alabanzas. Y por esto es que Moisés cambió las palabras del Creador, que dijo: venga la venganza de los hijos de Israel. Y él dijo a Israel la venganza del Señor. Para entender lo de arriba, tenemos que recordar el propósito de la creación, como dijeron nuestros sabios. Es para hacer el bien a las criaturas y para que el beneficio con el que desea beneficiar a las personas sea completo, para que no haya vergüenza en este beneficio, hubo una corrección llamada el ocultamiento. De acuerdo a esto, mientras una persona aún no es capaz de llevar a cabo todo su trabajo en otorgamiento, hasta que no corrija sus acciones y salga del amor propio, en esa misma manera, en esa misma medida, va a poder salir de la oscuridad y entrar a la luz. Esto se llama salir de la oscuridad hacia la luz. Y entonces todas sus raciones serán para dar placer al Creador, al ayudarle a llevar a cabo su meta, que es el otorgamiento irrestricto. Es decir, un regalo sin ninguna vergüenza al recibir todo el placer del Creador. De esta forma nosotros vamos a entender por qué es que el Creador alabó a Israel, ya que el Creador quiere hacer el bien a sus criaturas. Por eso es que Él alaba a Israel, porque la intención es de beneficiar a Israel. Por esta razón es que fue creado el deseo de recibir en las criaturas para recibir con el deseo de recibir. Y esto se considera el recibir por amor propio, ya que debido al deseo de recibir que el Creador creó en las criaturas desean recibir abundancia para satisfacer su necesidad que les da ese deseo, que es el de recibir. Y esto se llama recibir. Y sin embargo, de aquí surge la separación llamada disparidad de forma. Y por lo tanto, el pueblo de Israel toma para sí mismo el tzimtzum, la restricción, para no recibir la luz y el placer a pesar de su deseo. Y no van a recibir, a no ser que sepan que pueden recibir ese placer con la intención de otorgar. Esto quiere decir que ya que Él desea otorgar, esta es la única razón por la que reciben la abundancia. Pero con respecto a su propio beneficio, ellos alejan los placeres. Consiguientemente, de esta forma, el pueblo de Israel alaba al Creador. Es decir, se deshacen de su propio deseo y solamente se alegran de otorgar al Rey. Es decir, aquello que el Creador quiere, eso hace. Esta es la razón por la que Moisés cambió lo que dijo el Creador. Hacer la venganza de Israel. Es decir, hacerlo solamente por Israel, pero Moisés cambió lo que le dijo el Creador. Pero esto no se considera separarse del propósito de beneficiar a las criaturas, ya que el propósito de la recepción era para hacer el bien. Y esto no era solamente porque Israel no podía recibir el beneficio de la luz y el placer, pero solo si es que dirigían sus acciones para beneficiar al Creador. Y esto se considera, todas sus acciones son solamente en alabanza al Creador, es decir, con el temor a lo sublime, debido a la grandeza y la importancia del Rey. Por eso tenemos que entender que el Creador se llama Pascua, de pasar por encima. Y también está escrito: y comerás en apuro. Es la Pascua del Señor. Rashi explica que se llama Pascua porque pasar por encima se refiere a pasar por encima de las casas de Israel, a diferencia de las casas de los egipcios, y saltó entre egipcio y egipcio, y Israel en medio de ellos fue liberado. Tenemos que entender que En propósito es llegar a la adhesión con el Creador, que es la equivalencia de forma, a través del cual vamos a recibir las vasijas con las que podemos recibir la abundancia. Y también tenemos que saber por qué es que las vasijas llegan. Es porque queremos recibir las vasijas con el fin de recibir, y esto se considera separación del Creador. Y también esto ocurrió a través del pecado del conocimiento, cuando las vasijas cayeron en las clipot, en las cáscaras, y nosotros tenemos que elevarlas porque nosotros vinimos de estas vasijas. Y a través del trabajo con nuestro deseo de recibir, que llega de este punto para llegar al otorgamiento, nosotros nos corregimos y corregimos cada vez un pedazo de estas vasijas que están en las clipot, en las cáscaras, y nosotros las elevamos hacia la kedusha, la santidad, al desear trabajar solamente con el deseo de dar contento al Creador. Cada vez y cada día, pedazos de la clipot que se llaman para con el fin de recibir son distribuidas y son corregidas para poder ser utilizadas para otorgar. Y el orden es que una parte se eleva hacia la kedusha y de ahí volvemos a un estado de recepción nuevamente. E incluso nos olvidamos del tema del otorgamiento. Y nuevamente recibimos un ascenso una vez más, tomamos una parte más, una nueva parte del deseo de recibir dentro de nosotros, nos sobreponemos a ella y la corregimos para el trabajo de otorgamiento. Y esto se repite hasta que llegamos a una cierta cantidad de recepción que ha recibido la corrección del otorgamiento. En esa misma medida va a haber un espacio para la abundancia superior. Probablemente hay una cierta cantidad de subidas y bajadas que tenemos que atravesar hasta poder entrar en la espiritualidad permanentemente. Entonces, ¿cómo podemos apurar este tiempo? ¿Cómo podemos incrementar la frecuencia de estas subidas y bajadas, estos ascensos y descensos? Por favor. ¿Cómo incrementamos la frecuencia? Dice el amigo en el taller. Bueno, al buscar la separación, la conexión, estamos buscando la proximidad al Creador, estamos buscando el trabajo. Específicamente, al querer avanzar, es que esto incrementa la frecuencia, el ritmo. El siguiente amigo dice, queremos conectarnos en la medida de lo posible, por eso tenemos una decena, tenemos un taller, y entonces estamos mezclándonos en la medida de lo posible en estos estados. Y entonces en esa combinación de estados comunes, nosotros vamos a incrementar la frecuencia. Y entonces cada quien se integra con las subidas y bajadas del otro, y entonces definitivamente el paso y el ritmo es más acelerado. Entonces, si tuviéramos que hacerlo por nuestra propia cuenta, esto podría demorar mucho. El siguiente amigo dice, sí, el apresuramiento, la aceleración ocurre en el trabajo entre nosotros. La importancia del Creador es lo que nos da el combustible para llevarlo a cabo entre nosotros. El siguiente amigo dice, sí, tenemos que incrementar la meta, la importancia de la meta entre nosotros, que esto nos dé combustible, nos dé fuerza para trabajar hacia la conexión y realmente ascender por encima de todas las dificultades que aparecen en este trabajo de la conexión. El siguiente amigo dice, mientras más estemos en alegría, en elevación, esto va a incrementar la importancia de esta meta. El siguiente amigo dice, nosotros sabemos cómo relacionarnos y ya no tomar esto personalmente, sino sentir todo lo que ocurre en una forma grupal. grupal y asumir todo desde un punto de vista grupal, y entonces esta frecuencia se vuelve cada vez más, se vuelve mayor. El siguiente amigo dice, sí, esta frecuencia se incrementa y conforme nosotros ponemos más fuerza a la conexión. Y para hacer esto requiere ciertas cosas que debemos hacer. El siguiente amigo dice, sí, nosotros tenemos que cambiarles la medida, en la medida de lo posible, hacia el esfuerzo hacia los amigos, que es algo muy difícil, y que el esfuerzo no sea para mí, sino sea para los amigos. Y entonces, de lo alto, muchas otras cosas se organizan para que esto se dirija hacia los amigos en este esfuerzo. Sí, dice el siguiente amigo, si es que esta pregunta de apurar el tiempo sobre los ascensos y descensos, si es individual, es algo lento y demora mucho, sí, pero si es que son los ascensos y descensos que ocurren en la escena y son los que atravesamos en la escena, entonces cada quien recibe la impresión de los demás y entonces tal vez no tengamos que sufrir todas estas cosas tan intensamente a través de esta intermezclado integración. El amigo continúa. La vasija está hecha al sumar todos los ascensos que teníamos en una gran vasija, como está escrito, centavo a centavo se llega a una gran cuenta. Y esto, así podemos interpretar aquello que está preguntado sobre el sobre Pascua, cuando decía que tenía que saltar de egipcio a egipcio, es decir, que el descenso se llama egipcio y Israel está en el medio, cuando se sobrepone y hace todo para otorgar y no para sí mismo. Este estado se llama Israel, pero después él desciende una vez más y consecuentemente nuevamente desciende a ser un egipcio y así sucesivamente. E Israel escapó, significa que Israel escapó de los egipcios y se convirtió finalmente en Israel. Para que una persona llegue a tener una vasija completa para recibir la abundancia superior, el Creador salta de egipcio en egipcio, es decir, solamente toma en consideración a Israel que está entre los egipcios y los une en una gran suma. Y es como si no hubiera interrupción entre Israel e Israel. El saltear sobre los egipcios significa como si los egipcios no existieran en la realidad. Por esta razón es que todos los israelitas se unen en una gran suma hasta que se llegue a una vasija completa. De acuerdo a esto, tenemos que interpretar lo que está escrito aquí, que él salteó las casas de Israel y solamente mató a los egipcios. Es como Rashi interpretó. Él salteó, es decir, saltó de egipcio en egipcio, e Israel se escapó. Esto significa que todos los egipcios fueron muertos y solo los israelitas que estaban en el medio entre los egipcios sobrevivieron. El significado literal es que todos los descensos que están entre los ascensos fueron borrados y solo los ascensos permanecieron. Esto es como si no hubieron descensos, ya que fueron borrados. Este es el significado de los egipcios, de la muerte de los egipcios, ya que ahora es posible, a través de todos sus ascensos, que se conecten y se conviertan en un solo estado. Hay muchos discernimientos en el deseo de recibir que fue corregido en el trabajo para otorgar y se convirtieron en una vasija completa para la recepción de la luz de la redención llamada el Éxodo de Egipto. Cuando fueron liberados del exilio en Egipto, que se conoce como la esclavitud del amor propio, llamado la Kipa de Egipto. Como está escrito, y él sacó a su pueblo de Israel, de entre ellos a la libertad eterna. Sin embargo, si hubiesen permanecido los descensos, entonces hubiesen habido interrupciones entre los ascensos debido a los descensos, pero cuando desaparecieron los descensos, entonces solamente podemos ver los ascensos. Y entonces podemos hablar de esta vasija que es apropiada para recibir la luz de la redención. Por esta razón, tenemos que aprender que uno no tiene que enfocarse en los ascensos cuando siempre cae en su estado espiritual. Más bien, debe enfocarse en los ascensos. Por lo tanto, cuando él ve que está en un estado de bajeza, no debe desesperar. Más bien, tiene que sobreponerse por encima de la razón y elevarse nuevamente. No debe mirar al pasado y decir, sí, ya que hasta ahora yo pensaba que había entendido que no valía la pena enfocarme en el amor propio. Aún así, él ve que sufre descensos. Por lo tanto, una persona pregunta, ¿cuál es el punto de ascender si voy a seguir cayendo? ¿Qué gano yo con esto? A esto llega la respuesta, y los hijos de Israel gimieron por el trabajo, y su clamor se elevó al Eterno. Esto es que hubo un despertar desde abajo. Entonces el Creador mató a los egipcios y los israelitas permanecieron y se unieron en una gran suma. Es decir, debido a todos los ascensos que ellos tuvieron paso a paso, uno a la vez, tuvieron una gran vasija con la que podían recibir la abundancia. Por lo tanto, se entiende que no hay buena acción de la persona que se pierda. Por esta razón, no debemos decir, ¿cómo es que me ayudan los ascensos si es que los voy a perder? Esto sería cierto si es que podría mantenerse en ellos para siempre y no descender. Pero fue escrito sobre esto, ¿quién subirá al monte del Señor? Este es un discernimiento. El otro discernimiento es, ¿y quién se elevará al lugar de su santidad? A esto llega la respuesta, aquel que es puro de manos, limpio de manos y de corazón puro. Es decir, que aquello que ha sido recompensado con manos limpias y no tiene deseo de recibir en él, pero su único deseo es otorgar. Y corazón puro significa que su corazón está con el Creador, que la fe está fija en su corazón. Estas personas no tienen descensos en los grados de bajeza, pero todos sus ascensos y descensos están en los grados espirituales. Ya que debemos llegar a los grados completos llamados Naranjai de Nefesh y Naranjai de Ruach, sus ascensos y sus descensos están todos en los palacios del rey, en el palacio del rey, y no, Dios no quiera, fuera del palacio. Y no son tirados al lugar de oscuridad. El Rab dice, ¿cómo podemos describir esto? Que los descensos también puedan ocurrir sin salir de la espiritualidad. Por favor. El Rab, nuevamente. Entonces, ¿qué significa Shimon del mercado? Ashuk. O que aquellos deseaban matarse, es decir, los hermanos. El amigo continúa en la respuesta. ¿Cómo es que podemos imaginarnos los ascensos, incluyendo los descensos, sin salir de la espiritualidad? Bueno, tal vez son las intenciones. Entonces estamos en la intención de recibir para sí mismo y estamos mirando cómo aprovecharnos de todo para uno mismo. Entonces, supongo que este es el significado de un descenso. Por lo menos el descenso está en la altura del descenso. Y así también en el grado del odio. El siguiente amigo dice, sí, yo creo que la imagen es Así como la persona descubre la meta de todas las acciones y que el creador está operando todo este sistema para un fin exclusivo, es como un baile. Sí, dice el amigo, conforme nosotros nos vamos adhiriendo al uno, entonces vemos el sistema completo y vemos los ascensos y los descensos como una sola vasija. El siguiente amigo dice, si es que nosotros logramos entender que el descenso no es que alguien esté siendo expulsado, sino que aún está en el palacio del rey, y que el descenso es una oportunidad para profundizar la fe, profundizar la conexión, profundizar la plegaria, entonces estamos siempre avanzando. Sí, y así todo lo que se está revelando es para la conexión, y no hay nada que está separado de la conexión, nada está separado de la espiritualidad. Es un estado, dice el siguiente amigo, en el que nosotros logramos y alcanzamos nuestra realidad espiritual en la que estamos, y nos damos cuenta que estamos en contacto con el Creador, y podemos ir así a este estado que se llama un descenso y llegar a mayor integración con el Creador, el Rav. Entonces, ¿cómo combinamos estas dos cosas? ¿Cómo es que, por un lado, el descenso es mayor del que tuvimos anteriormente? Y por otro lado, el descenso, ya que incluso siendo más grande, no se considera como salida de la espiritualidad.
Lo levanta.
¿Está clara la pregunta? No la entendieron. Ok. Antes, de antemano, nosotros teníamos un descenso. Estas salidas de la espiritualidad. Y uno sentía que estaba en este mundo y que este mundo lo controlaba uno, el ego y todo lo demás. Ahora, nosotros hemos ascendido a un estado más elevado en el que yo salgo de la espiritualidad a la corporalidad horrible, pero no se considera que he salido de la espiritualidad. ¿Por qué? Por favor, así es como él lo escribe. No abandonamos la espiritualidad incluso en los descensos. Entonces, ¿en qué sentido no abandonamos la espiritualidad? El amigo contesta en el taller. No, tal vez no salimos de la conexión, de la conciencia, de la meta. Entonces, aunque una persona esté en un descenso, incluso, ¿qué es lo que dijo Rabbi Shimon cuando descendió al estado de Shimon del mercado? Que este descenso es para un ascenso y lo aceptó como un ascenso, porque es un proceso. Pero está adherido en esa misma meta, en ese mismo momento. Entonces, juntamente con este descenso, se encuentra en el ascenso. Es decir, se desconecta, pero no se desconecta de la altura espiritual. Hablen de esto. Encuentren las palabras. Es bueno sentir esto un poco. Entonces, en términos de descenso, dice el amigo, este descenso es más grande, pero también la conciencia es mayor. Entonces sabe que está en un estado en el que la fuerza lo gobierna y él aún está orientado hacia la meta, y la meta no desaparece. Y es como Rabbi Shimon, lo que él dijo, ¿no? Cuando él se volvió Shimon del mercado, y que él sabía que pero la diferencia es, primero, era muy claro que teníamos una meta, o voy hacia la espiritualidad o voy a la corporalidad, pero no puedo existir en los dos simultáneamente. Y entonces, con el desarrollo, uno comienza a identificar que los descensos son parte del proceso, y que este descenso es un proceso para desarrollar las vasijas con las que vaya a llegar y crear el siguiente grado de espiritualidad. El siguiente amigo dice: y aún está en esta dirección de otorgamiento y todo parece el Rav. ¿Con qué palabras podemos nosotros santificar los descensos, santificar la oscuridad? Que específicamente en esta oscuridad de la noche nosotros empezamos a preparar las vasijas para el ascenso, para la recepción de la luz. Que todo nuestro trabajo es específicamente en la noche, durante la noche. Porque durante el descenso nosotros podemos ir por encima de la razón. Cuando uno empieza a desesperarse de sus propias fuerzas, ahí tiene la oportunidad de dirigirse al Creador y pedir que le ayude, que le salve, que lo conecte. Es una oportunidad grandiosa para crecer. El siguiente amigo dice: todo nuestro trabajo es para preparar la carencia, para preparar las vasijas. Está muy claro que durante el descenso nosotros tenemos una oportunidad de crear una carencia. En el trabajo entre nosotros, nosotros vamos creando una realidad espiritual de tamaño increíble. Y así nos vamos volviendo parte de esta fuerza superior por encima de estos sentimientos individuales, mientras que antes la persona estaba trabajando solamente en una dimensión. ¿Esto es esto bueno o es esto malo? Y ahí terminaba todo. Pero aquí de pronto ya estamos trabajando en el trabajo entre nosotros, la conexión entre nosotros. Y también por eso es que queremos nosotros ir dirigiéndose hacia el descenso y justificar al Creador. Y esto ya es algo diferente. Es una realidad nueva y nosotros la estamos construyendo. No sé, me parece más confuso ahora. Mientras más hablamos de esto, que sea un descenso, pero no es un descenso, tal vez es más como que un compromiso hacia la meta que nos fortalece en la meta. Pero algo está ocurriendo, algo desciende, pero algo también tiene que subir, y lo que tiene que aumentar tampoco está tan claro. El descenso es la preparación, dice el amigo. La preparación hacia la espiritualidad, hacia ese grado superior, y nosotros tenemos que aprender cómo utilizar esto apropiadamente para construir la persona y no destruirla. Sí, dice el amigo, y la persona descubre que este es el movimiento del Creador, la persona, y él responde así. Es como esta oportunidad de poder responder, y es un ping-pong entre la persona y el Creador. Y uno recibe todo esto de un solo lugar, de la fuerza superior. El Rav. ¿Cómo es que nosotros trabajamos con esta corriente de tal forma que los ascensos y descensos se vuelven una situación constante? ¿Cómo es que nosotros podemos trabajar para suavizar los tiempos para que la oscuridad sea llena de luz? El amigo dice: yo no sé qué significa crear una corriente directa. Una corriente fluida, estable. Pero todo lo que yo siento va a poderles recibir. Y lo que tenemos que hacer es estar en equivalencia de forma con el Creador, y tenemos que crear un cierto lugar, un cierto deseo, una cierta carencia que nos va a permitir elevarnos por encima, y aparece nuestro deseo individual. Sí, dice el siguiente amigo, lo más importante es sacar mis deseos individuales de este juego. Y siempre y cuando esté ahí, entonces tenemos dos realidades. Cuando yo me saco de este juego y entro en una escena, entonces en esta realidad, al atribuir todo a no hay nada fuera de él, entonces construimos algo que es todo a luz, y también la oscuridad se siente como luz. Todo depende de cómo organizamos la realidad de la escena con relación a la luz superior. Sí, yo también pensaba que es este trabajo continuo hacia el Creador, y ese no hay nada fuera de él. Entonces, de esta manera, las subidas y las bajadas, básicamente, no se alinean. Pero esto del descenso es que no hay grandeza y no hay nada fuera de él. Entonces, no es un descenso. Entonces, no está exactamente claro. Yo no entendí exactamente el trabajo. Porque esto neutraliza los ascensos y descensos en el Rav. Es decir, no hay nada que cambia por su cuenta, sino la persona solamente corrige su actitud a los estados por los que está atravesando. Entonces recibe los descensos como ascensos y los ascensos como descensos. Entonces todo se vuelve una sola realidad. El reinado, el dominio del Creador por sobre todos los estados. ¿Sí? ¿Está claro? Ok, continuamos. Continuamos desde Naranjai de Ruach. Entonces se encuentra que todos los ascensos y descensos están dentro del palacio del rey, y no, Dios lo quiera, fuera del palacio del rey, y no son expulsados del palacio a un lugar de oscuridad y de sombra de muerte. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que saber que no hay ascenso que se pierda, más bien centavo a centavo se une a una gran suma. Por esta razón, una persona tiene que estar feliz cuando siente que la espiritualidad es deseable para él, y él desea venir y acercarse la mayor manera al Creador. Y él considera esto un gran privilegio que un despertar de lo alto de pronto llegue para él, y él empieza a buscar y mirar al amor propio como algo despreciable y algo por lo que no vale la pena vivir, y solamente desea la espiritualidad. Sin embargo, uno tiene que saber que no debe decir, cuando tenga un despertar de lo alto, entonces voy a comenzar a hacer el trabajo santo. Más bien, el hecho que una persona recuerde que hay espiritualidad, incluso si no tiene deseo por esta, entonces debería agradecer al Creador por saber que hay espiritualidad en el trabajo, aunque no tenga ahora el deseo por este trabajo. Esto es similar a un gran rey que llegó a la aldea, pero no se le dijo al pueblo que vendría. Solamente una pequeña cantidad de personas sabía esto, y no todos eran permitidos, pero solamente unas cuantas personas. Y estas personas también requerían mucha persuasión para recibir el permiso de entrar. Y esta persona se le informó solamente que el rey ha venido, pero no se le dio permiso para entrar. ¿Cómo es que esa persona agradece a aquellos que le notificaron? De la misma forma, está consciente de que hay un rey en el mundo, pero aún no se le permitió entrar y servir al rey. Es decir, que sabe hasta cierto punto que hay un creador por el mundo y que no se le ha dado permiso para salir de su propio trabajo y trabajar por el bien del rey. Esto significa que no ha recibido de lo alto el deseo de dejar su corporalidad y involucrarse en la espiritualidad. ¿Qué clase de temor necesita tener una persona para que se le permita entrar a ver al rey? Nuevamente, ¿qué clase de temor tiene que tener la persona, debe haber dentro de la persona para que se le permita acercarse al rey? El amigo dice, temor, bueno, trepidación, que he recibido un despertar y no lo estoy llevando a cabo. El siguiente amigo dice, el temor de no querer, no corromper el trabajo o despreciar lo que se le ha dado a uno. Esto debe ser lo más importante. Tal vez el temor de caer en la corporalidad. Caer a ese estado que ha recibido y que esto lo vaya a distanciar. Definitivamente el temor de no querer desconectarse. Si el corromper la conexión es algo muy sencillo. No hay mucho por lo que tenemos que estar. No hay que ser muy inteligente aquí, o estamos trabajando en la conexión o no. El siguiente amigo dice, esto se divide en dos, o estamos un amigo que no comparte la grandeza y otro que se le da a los amigos, pero ¿para qué razón? ¿Porque la cualidad es importante o porque se siente especial? El siguiente amigo, es el temor de querer ser echado. De la misma forma que recibió el despertar, de la misma forma también puede perder ese despertar. No hay permanencia aquí, no hay permanencia en este deseo hacia la meta. Y este tipo de deseo hace que merezca recibir. Sí, el temor. De la misma forma que fue despertado, puede despertar, puede olvidar y dormirse. Y que no se le permita llevar a cabo el trabajo de conexión. Y este despertar viene del Creador. Si nosotros no lo llevamos a cabo, entonces esta es una falla entre nosotros. Sí, hay un temor de que el siguiente amigo dice, sí, nosotros vamos a continuar el texto desde el párrafo. Es aquí, tal cual es aquí. Es igual aquí a la persona que se le informó que había un rey, pero no se le dio permiso para entrar. Es decir, que sabía que había un creador en el mundo, pero no se le permitió liberarse de su trabajo y trabajar para el rey. Es decir, que no ha recibido de lo alto un deseo para dejar la corporalidad y involucrarse en la espiritualidad. Esta persona tiene que deleitarse en este conocimiento de que hay fe en el Creador. Si una persona puede apreciar este conocimiento, aunque no pueda aún trabajar, entonces de todas maneras el saber de que hay un rey lo puede elevar de este trabajo y le puede dar una fuerza para sobreponerse en su cuerpo. Y esto es muy precisamente si una persona presta atención y valora este despertar, esta conciencia. Esto viene de la raíz. Como dijeron los sabios, la Shejina está presente solamente en el gozo de la mitzvah. Es decir, que el gozo que tiene mientras lleva a cabo la mitzvah le causa adhesión con el Creador, como está dicho en lo alto. El bendito se adhiere a lo bendito, ya que el gozo es un resultado de la plenitud, ya que valora al dador, su importancia y su grandeza. Entonces hay una regla que si el que da el regalo es una persona importante, entonces aunque dé un regalo muy pequeño, es considerado como una gran cosa. Por esta razón, a partir de la conciencia de que cree que se le dio la conciencia de lo alto, de que el rey está en en el pueblo, y aunque no se le permitió acercarse a conversar con el rey, ya que es evidente que él valora este conocimiento de que el rey existe, entonces inmediatamente se le permite entrar y servir al rey, porque ellos ven que valora al rey. Ellos le tratan con consideración y le dan la fuerza para sobreponerse a sus pensamientos y deseos, a estos pensamientos y deseos del cuerpo. De la misma manera, nosotros podemos alabar el gozo, porque es gracias al gozo de estar inspirado por la gran importancia del rey, es que se le da la iluminación de lo alto, que se posa sobre la vasija del gozo, que se le da como un despertar de lo alto. Eso le causa un despertar de lo alto y se le da permiso, es decir, un deseo para sobreponerse a los deseos del cuerpo. Es así que la Pascua se llama del Creador, se llama porque el Creador pasó por encima de las casas de Israel, dejando a cada uno de ellos con vida. Es decir, no hay ausencia. Es sabido que no hay ausencia en la espiritualidad, porque incluso el discernimiento más pequeño en Israel permaneció con vida y nada se perdió, porque el Creador salvó a Israel. Y esto se conoce como un buen día llamado Pascua, por las obras del Creador. Y concerniendo lo que hemos preguntado sobre la alabanza, ¿cómo podemos decir que el Creador quiere ser alabado y es impresionado por la alabanza de la carne y la sangre? Hay dos respuestas. Uno, con respecto a la meta, que su deseo es ser el bien a las creaciones, es decir, que todo el deleite y el placer que las personas de Israel recibieron, mientras las recibieron, ellos dirigieron este placer para beneficiar al Creador. Es decir, que el Creador disfrute esto porque Él quiere que las criaturas reciban el deleite y el placer. Y ya que ellos querían equivalencia de forma, cuando ellos se involucraron en la Torah de la Mitzvot, es solamente porque ellos quieren otorgarla al Creador y no lo desean por su propio beneficio. Esto se considera la alabanza del pueblo de Israel hacia el Creador, porque debido a la grandeza y la importancia del Creador, nosotros tratamos de alegrarlo. El Creador alabando a Israel significa que Él quiere darle placer y deleite, que es el propósito de la creación, y Él también quiere que no haya vergüenza al recibir este deleite y placer. Por lo tanto, Él quiere que trabaje hacia el otorgamiento. Consiguientemente, esta alabanza hacia Israel significa que el pueblo de Israel se deshace del amor propio y quiere trabajar solamente para otorgar. Por esta razón, Él siempre se enfoca en los méritos. Es decir, Él cuenta el trabajo que han hecho para otorgar, para que Él sea capaz de otorgar abundancia y no haya falta ni vergüenza. Él no habla de las cosas que hacen para recibir. Él quiere eliminar esto de la faz de la tierra, como fue dicho en la clarificación del nombre Pascua, Pesaj, que Él pasó por encima. Es decir, mató a los egipcios. Es decir, entre Israel e Israel, y no tocó a Israel entre ellos. Naturalmente, pudo haberse enfocado solamente en los méritos de Israel, es decir, los ascensos que ellos tenían, que es el mérito de Israel, es decir, el despertar desde abajo que ellos hicieron al cocinar las matzot, el pan sin levadura. Esa es la razón por la que el festival de las matzot y del pueblo de Israel fue escrito en la Torah, porque se enfocaron en el mérito de Israel mientras cocinaban las matzot. Y la pregunta, ¿qué significa que ellos mataron al egipcio en el medio? ¿Cómo es que cómo es que se murieron los egipcios? Y el amigo dice, no nos relacionamos a los egipcios, solamente nos relacionamos a la conexión de Israel entre nosotros. Y solamente nos relacionamos de esta forma y no tocamos nada más. De esta forma matamos al egipcio. El siguiente amigo dice, tal vez matar a los egipcios es cuando nosotros ascribimos todo al Creador. El siguiente amigo, tal vez esto es como cuando hablamos de rectificarla, o que toda la corriente sea de una sola dirección, cuando en todas las subidas y bajadas reconocemos que todo viene de un solo lugar, y de esta forma podemos establecer la conexión entre nosotros. El Rab. Es decir, cuando nosotros entendemos que este deseo de recibir es algo que nos ayudó a llegar a la adhesión, entonces al reconocer esto matamos al egipcio y lo convertimos en otro lamento. Es decir, que estos discernimientos cumplieron su propósito. Esto se llama matar a los egipcios. Que nosotros nos relacionamos a ellos correctamente. Como dicen, no hay persona cruel en el palacio del rey, pero es solamente para otorgar. Continuamos. Despertar del trabajo que ellos se llevaron a cabo en cocinar la mitzvah. Y esta es la razón por la que el festival de la mitzvah, las matzot, y el pueblo de Israel fue escrito en la Torah, ya que se enfocaron en el Creador mientras hacían las matzot por el bien del Creador, y no se enfocaron en nada más. Esto se llama que los egipcios que estaban ahí, él los mató, es decir, o los obliteró, como si no estuvieran en la realidad. De esta manera, todo Israel se unió en un gran grado que estaba completo y se convirtió así en una vasija lista para recibir la abundancia. Y esto se considera que el pueblo de Israel llama a este buen día Pesach. Ahora podemos entender la segunda razón por la que el pueblo de Israel llamó en alabanza del Creador. Porque la primera razón es hacer el bien a su creación, y ellos no quieren recibir debido al amor propio. Por lo tanto, ellos recibieron el placer porque ellos querían porque Él quiere que nosotros recibamos. Esto se llama para otorgar, y este es en alabanza al Creador. La segunda razón que nosotros alabamos al Creador es que Él no consideró los descensos y solamente se enfocó en los ascensos. Esto se considera el salto, el pasar por encima, donde tomó todos los ascensos y los consideró y borró todos los descensos de la faz de la tierra. Y esta es la alabanza de la Pascua. Es decir, hablar en alabanza sobre el Creador. Tenemos que entender lo que está escrito, y lo comerán en apuro. Es en la Pascua del Señor. ¿Por qué es que la Pascua se llama en apuro? De acuerdo a lo que interpretó Rashi, la Pascua se llama en apuro porque el Creador saltó y pasó entre egipcio y egipcio, y Israel en el medio se escapó. Nosotros vemos que esto de saltar hacia el final significa que apuró el final, como si aún no era tiempo. Ya que Él se apuró, esta es la razón por la que Pascua se llama el apuro. Es como si Él tenía que apurarse para que los egipcios que estaban entre los israelitas no pudieran despertar, como ya que no era su tiempo de estar corregidos. Y esta es la razón por la que se apuró y salvó lo que podía salvar. Esto es, solamente Israel recibió la corrección y no los egipcios. Y por eso se llama el apuro. Sin embargo, está escrito sobre el fin de la corrección en Isaías 52:12, porque no saldrán en apuro ni huirán, porque el Señor irá delante de ustedes, el Dios de Israel estará a su retaguardia. Aquí mi sirviente será iluminado y será elevado grandemente. Y el Ari interpreta que esto será el fin de la corrección, cuando incluso Sam se vuelve un ángel santo y el corazón de piedra que fue prohibido de corregir antes del fin de la corrección y permaneció en la Clipot, este también entonces será clasificado dentro de la santidad. Este es el significado de muy bueno. Bueno es el ángel de la vida y muy bueno es el ángel, muy es el ángel de la muerte, y este también será un ángel sagrado. Y esto se llama que la muerte será tragada para siempre, y esto es como el Ari lo interpreta. De cierto, tenemos que interpretar lo que fue escrito, porque no saldrán en apuro ni huirán. No como fue en la tierra de Egipto, cuando la redención fue en apuro y él saltó de egipcio en egipcio e Israel escapó entre ellos, porque ya que él tenía que obliterar a los egipcios y solamente el pueblo de Israel permaneció con vida. Pero al fin de la corrección, cuando los egipcios también sean corregidos, no habrá necesidad del apuro, porque no habrá necesidad de saltar de egipcio en egipcio con Israel en el medio, que permanezca en la santidad. Más bien, todos los egipcios van a recibir su corrección del todo. Por lo tanto, no habrá necesidad de apuro, es decir, de saltar, porque todos los discernimientos que hubieron en las Klipot serán corregidas, como fue escrito, y yo quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Y por lo tanto, una persona tiene que estar feliz a través del gozo. Puede salir de este estado de bajeza en el que está. Y si una persona pregunta, ¿qué tengo yo de qué regocijarme cuando veo que estoy en una bajeza y no tengo deseo de involucrarme en Torah y Mitzvot? Debe recibir el gozo del hecho de que de todas maneras sabe que hay un rey. Y a partir de este conocimiento solamente puede ya tener felicidad, como estaba descrito en la alegoría de arriba, cuando se le informó que el rey vino al pueblo, y esto le da fuerza para sobreponerse. ¿Preguntas? Sí, Dani. El enemigo pregunta, ¿qué clase de temor tiene que haber en la persona para que se le permita entrar en el palacio del rey?
Temor.
Temor de guardar el temor del creador. No importa qué es lo que pase, y en la medida que puede guardar este temor, entonces se le permite entrar. Él siente, amigo, pero si yo tengo temor, entonces no estoy teniendo confianza. Él dice, si tienes temor, entonces tienes que estar conectado con el grupo, tienes que estar conectado con el Creador, para que ellos te den esta fuerza, para no mancillar el honor del rey. No hay nada fuera de él, él es bueno y benevolente, para continuamente preocuparnos del otorgamiento hacia él. Tiene que haber temor. Tenemos que estar siempre por encima del deseo de recibir. En la medida que hay este deseo de recibir, en la misma medida que hay el temor, este deseo se protege. Entonces hay como una cobertura. El amigo dice, el artículo está lleno de alegorías hermosas. Hay otra analogía que los cabalistas explican sobre estar en un estado de estar en el jardín del rey y luego descubrir que uno está caminando delante del rey, y de pronto uno descubre que uno de pronto había salido del jardín. Y aquí leemos que realmente nunca salimos del jardín. En realidad no está escrito eso acá, pero sí, en un cierto estado sí. Para llegar al fin de la corrección, tenemos que pasar todos estos estados. Y también se nos enseña cómo perdemos la importancia a la conciencia y cómo es que también podemos perder la conexión con el Creador. Y no vemos que Él está caminando por, y podemos estar caminando por delante y nosotros estamos detrás, y en cada momento, por ejemplo, digamos que Él hace una acción y yo llevo a cabo una acción. Él hace esto y luego lo otro, y estamos continuamente ahí sincronizados. Y de pronto yo veo que llevo a cabo una acción y no lo miré. Es decir, yo hice un paso adelante, me adelante. Y esto todo es para incrementar en nosotros la medida de cuidado, de temor, de trepidación, de adhesión. Esto todo es parte del camino.
Мы говорили сейчас, что вот должен быть страх, ну как бы не навредить, как бы соответствовать.
Ahora nosotros hemos hablado del hecho de que tenemos que tener temor de no hacer daño. El temor tiene muchas fases y estamos hablando del temor más alto. Claro, claro que no es para sí mismo, sino temor para el Creador. Y también al Creador nosotros nos acercamos cuando tenemos temor y cuando estoy preocupado de mis amigos como si fueran mis hijos, como si fueran lo más preciado para mí. Y entonces continuamente este temor, esta trepidación de que ellos siempre tengan éxito y siempre avancen, y entonces yo, claro, me anulo, y eso está claro. Y me preocupo de ellos porque, claro, ellos son los más grandes y son importantes para mí, incluso por encima del Creador. Y este es el mejor examen para ver si es que tengo la actitud correcta. El grupo, los amigos, el Creador, la vasija tiene que ser más importante que el llenado o el Creador. Esta es una señal que no perdemos la conexión, no perdemos la dirección. Sobre ese ejemplo, tuvimos un taller. Yo sentí que tenía temor de que podría haber un estado. Incluso ese ejemplo de que el señor que se le dice que el rey va a llegar al pueblo, incluso a esa mayor recompensa de que podría servir al Creador. El temor que llega antes de esto, no solamente no servir al Creador, sino antes siquiera de saber que el rey va a estar presente, no le importa que está por ahí. También tal vez haya ese temor de que nunca nos importe. Sí, dice el rabbi, tienes razón. Ese es el temor correcto, de que no te importa si es que estás cerca o lejos del rey, sino estás preocupado y te interesa. Bueno, puede ser que incluso estar más lejos del rey para que yo pueda servirle desde lejos, más incluso que si estoy de cerca. Porque si estoy cerca, entonces no hay posibilidad de servir. Pero si estoy lejos, entonces puedo servir al rey. Al apoyar al... al apoyar todas las criaturas y sus creaciones. Entonces, por eso es que yo específicamente anhelo, como dice, que la divinidad está sobre los árboles y las rocas, sobre las cosas que no tenían importancia. Y así es, pero después, incluso eso desaparece. Y no me importa en dónde estoy. Yo ya no controlo esto y ya no estoy relacionado a los diferentes tipos de grados, arriba, abajo. Todo se vuelve, en vez de ser grados, se convierte en una esfera. Y lo que es importante para mí es que haya adhesión en todos los discernimientos de Malhut Ein Sof. Pero has hablado muy, muy lindo, correctamente. Sí. Bueno, sí, tú. Buenos días, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro ascenso al monte del Señor y elevarnos a su lugar santo? ¿Quién se eleva? ¿Quién subirá al monte del Señor? Dice el Rab. Este es el trabajo. ¿Y quién subirá al lugar santo? Este ya es, no es donde hay trabajo, sino este es el alcance. Hay tiempo de trabajo y el tiempo del alcance. Esas son diferentes partes en la vasija. El ascenso, la subida es a través de las vasijas de pureza, y el estar de pie es a través de las vasijas de grosor. Es una diferencia con las vasijas. Depende de qué vasijas estamos, con qué vasijas estamos trabajando. Sí, Uri, ¿qué hay contigo? Es sobre lo que el amigo estaba preguntando. Con cada lección nosotros aprendemos nuevas cosas. Hoy día hemos aprendido sobre el temor, sobre matar a los egipcios. Mi pregunta es, yo no recuerdo haber hecho estas cosas. El rey dice, no tienes que recordar nada, tienes que salir de la lección con tu cabeza vacía. Pero ¿cómo es que esto puede suceder? El rey dice, no va a suceder en tu cabeza, va a suceder en tu corazón. Y también no es nuestro corazón de carne, sino lo que llamamos nosotros corazón, el deseo. Es decir, no tenemos que asegurarnos de que esto ocurra, simplemente esto va a ocurrir. El rey dice, sí tenemos que preocuparnos de que esto ocurra. ¿Cuándo serán mis acciones como las acciones de mis padres, antepasados? Pero no es que no me preocupe de no olvidarme de la lección. Más bien, olvídate. Los grandes cabalistas en el pasado, ellos pedían olvidarse. Habían tales plegarias sobre el olvido. Porque olvidar es algo especial, es un ángel especial. Es una acción especial de lo alto para que la persona olvide, para que pueda vaciar sus vasijas y pueda tener ahí los discernimientos correctos. En la lección, él se asegura que siempre me olvide, yo no me acuerdo nada. Incluso ahora que vamos a pasar a la siguiente lección, el rab dice, nosotros tenemos que preocuparnos que la clase y las impresiones emocionales e intelectuales vayan hasta nuestros huesos. Eso es todo. Caliente los huesos. Sí, el amigo dice, si la persona pone todo 100% en no hay nada fuera de él, entonces ¿cómo puede haber temor en ese lugar? El rey dice, hay muchos tipos de temor. Si es que yo asocio todo al Creador, entonces tengo miedo que esta dependencia desaparezca. Esto también es temor. Hay muchos tipos de temor. Temor organiza mi deseo de recibir de una manera muy especial. La forma del deseo de recibir es de un tipo especial, se llama temor. Y es el temor más importante, este temor, esta ansiedad. Hay muchas formas aquí.
¿No
está claro? Bueno.
¿Cuál es
la diferencia entre la conexión correcta hacia los descensos y la correcta actitud hacia los ascensos? De que estos y esos también me llevan a la adhesión. Entonces, ¿cuál es la diferencia de mi actitud entre los dos? El rabino dice, no debería haber diferencia. Más bien en lo opuesto, los descensos avanzan a la persona, hacen avanzar a la persona más. Pero nosotros tenemos que tratar de acortarlos. Y esto depende de la influencia del ambiente. Pero en la sensación hay algo que es dulce y rico, y el otro es ácido y amargo. El rabí dice, eso depende de la preparación. Eso depende de la preparación. Sin el descenso, yo sé que no puedo cambiar de estado. Y por lo tanto, cuando yo siento un descenso, yo ya estoy adelantándome a ese siguiente ascenso. Y entonces hago que este descenso sea el más corto posible. Y entonces yo me apoyo en la medida de lo posible del grupo, porque a través de su influencia yo puedo acortar el tiempo. Pero de todas maneras, dice el amigo, tengo una actitud distinta entre esto y lo otro. El rabí dice, eso es tu ego, que quiere estar en ascensos y no quiere tocar los descensos. En los descensos hay gran trabajo para escudriñar las cosas. Nosotros aprendimos esto a través del estudio de las 10 sefirot, que la preparación de la vasija ocurre durante la noche. Hay tres partes de la noche. Y nosotros tenemos que despertarnos, y antes de irnos a dormir tenemos que decir una plegaria para entrar al sueño, la lectura de la Shema, y después despertarnos a la medianoche, y a partir de la medianoche, o sea, es decir, de la medianoche en adelante, ya empezamos la preparación de la vasija para el amanecer. Entonces, si yo siento uno que está avanzando a partir del palo y el otro a partir de la zanahoria, entonces ¿es bueno o no? Porque los dos me están ayudando a avanzar. El rabí dice, bueno, por el momento ahí es donde estás. Vas a tener éxito. Lo más importante es que vas a tener éxito con el archivo. Es que pones toda tu alma en esto. Entonces, esto realmente va. Mira, el que trabaja en este tipo de cosas tiene la oportunidad de acortar el camino. Adelante. Rav, ¿puede ser que el ascenso de ayer de pronto se sienta como un descenso hoy? ¿Verdad? Ah, si es que así es como lo sientes, esto es bueno, mi amigo, porque nosotros también hemos hablado de esto ayer y yo estuve pensando en esto desde entonces, y uno hace las cosas por mucho tiempo y uno está seguro que esto es algo bueno, y de pronto uno mira y ve para atrás y de pronto desde nuevo punto se da cuenta que es como que una falta. El rabino dice, no debería ser como. Primero tiene que entrar en la razón, tiene que ser dentro de la razón. Lo que ayer fue un despertar, algo emocionante, algo espiritual. Ahora entra en los huesos, en la razón, y ahora yo lo veo de una manera distinta. Lo veo donde está, pongo esta inspiración en el lugar correcto, y ahora se vuelve un conocimiento, como algo, algo que ya está archivado en este, como por decir, en este cierto andamio, y ya sigo, continúo. ¿Y qué debo hacer con la acción que he llevado a cabo? La acción ya se volvió conocimiento, eso es todo, punto. Y ahora yo tengo que seguir avanzando a través del anulamiento hacia la sociedad, y así yo entro a un nuevo estado, ¿ok? Usted dijo que tenemos que relacionarnos y tenemos que tener la misma actitud por los descensos, y también escribe aquí que nosotros tenemos que acordarnos que esto es acumulativo, es un acúmulo de los ascensos, y vamos a poner todos los descensos bajo tierra. A ver, dice página 45. ¿Puedo darle a alguien que diga esto, por favor? Por favor, ayúdele a alguien, dice el Rav. El amigo. El tercer párrafo dice, y por eso es que él ve siempre su valor. El Rav dice, ok, ¿viste la razón por qué él ve su alabanza? Es decir, que él llega y cuenta sus trabajos que están involucrados en el otorgamiento para que tenga un lugar donde otorgar la abundancia y no habrá el problema de la vergüenza ahí. El amigo dice, pero ¿podría explicarnos usted cómo tiene que ser nuestra actitud? ¿Cómo es que la alabanza se acumula y podemos poner todo lo malo bajo tierra? El Rav dice, hemos hablado de esto durante la lectura. No vale la pena repetir esto. Deberías escuchar esto nuevamente y lo vas a escuchar. Ok, vamos a continuar, ¿sí? Ah, perdón, disculpa. Tenemos un ministro. Una pregunta de Moscú. ¿Hay una conexión entre el estado de ascenso, descenso y el de saltar a un egipcio a otro egipcio dejando a los israelíes en el medio? ¿El saltar de egipcio en egipcio? No, porque el egipcio está incluido en Israel. El descenso está incluido en el ascenso. Entonces no es que nosotros saltamos de egipcio en egipcio, más bien estamos de Israel en Israel y Egipto está incluido ahí. Esto se considera que desaparece, que los descensos están incluidos en los ascensos. Es decir, en el siguiente ascenso tenemos el descenso previo. Entonces, hay una conexión. Sí, hemos hablado de esto y también les pregunté, ¿qué significa que nosotros matamos a los egipcios? Nosotros matamos nuestra actitud hacia los descensos. Nosotros empezamos a calcularlos como una parte inseparable del ascenso. Pregunta. ¿Qué le responde uno a lo que usted le respondió al amigo que preguntó sobre el temor? Y escuché que hay un trabajo, que yo trabajo, él trabaja con el creador, o sea, en la relación al creador, yo trabajo, él trabaja, yo trabajo, él trabaja. Entonces, ¿qué significa que yo veo esta acción y pronto me doy cuenta que estoy haciendo las cosas solo? ¿Qué es esta acción de ver las acciones del creador? En realidad, yo veo la acción del creador como, ¿qué es lo que él me ha dado? ¿Qué es lo que él quiere que yo haga con este elemento que es ahora considerado yo? En cada momento, él renueva el acto de la creación de Bereshit. Él me crea a mí como una nueva persona. Entonces, ¿qué es lo que él quiere en este momento de mí, en este momento, de acuerdo a cómo yo estoy formado? Entonces, yo miro esto. Y el hecho que esto vino de mí, esto está primero, y de acuerdo a lo que yo tengo que hacer aparentemente por mi cuenta, yo tengo que llevarlo a cabo al dirigirme a él, realizar una plegaria a través del grupo, para que al final él se revele en esto que yo voy a establecer a través del grupo, el creador, la luz que reforma. Y voy a tener una forma de esto. Una pregunta de Kiev. ¿Cuál es el corazón de los deseos del hombre? El corazón involucra todos los deseos. Una pregunta de Shushinsk. ¿Cómo podemos fortalecer la frecuencia de los ascensos y descensos? Solamente con la atención, la conexión con el grupo y la atención a los estados. Eso es todo. No, una pregunta que no puede traducir. Ok, adelante. ¿Puedo preguntar sobre lo que le dijo Aidó? Hay amigos que están haciendo todo tipo de actividades, llevando a cabo, utilizando infraestructura de conexión. ¿Es posible decir que los amigos son responsables de la conexión entre los amigos? ¿Hay alguna fuerza especial aquí? El Rav dice, sí, aquellas personas que se involucran en la interconexión entre las personas en general, ustedes ven cómo toda la realidad, incluso toda la industria, toda la realidad aquí hoy en día, todo se trata de cómo conectar mecánicamente, físicamente. no es a través del internet, no importa cómo lo pongas, todo se trata de comunicación, comunicación, comunicación. Aquellas personas que se involucran en esto, y hay muchas personas en el mundo, y en realidad la mitad del mundo ahora pertenece a algún tipo de comunicación, ya sea corpóreo, mecánica. Entonces nosotros queremos pertenecer o queremos vivir la comunicación. Nosotros queremos poner el espíritu a esta comunicación. Nosotros somos nosotros en general. Y también están aquellos que están entre nosotros, que están construyendo la comunicación corporal y espiritual, que va a ayudarnos a traer a todo el mundo a la habilidad de poder conectarse desde un punto de vista mecánico a un punto de vista espiritual. Y después vamos a dejar todo esto y vamos a subir a los grados en los que no habrá necesidad de que yo esté conectado a través de teléfono o a través de todos esos diferentes medios, etcétera. Pero, mientras tanto, nosotros sí necesitamos esto. Entonces, estas personas que se involucran en esto, vale la pena que ellos presten atención, que están haciendo esto con el fin de avanzar y corregir el mundo. Entonces, todo depende de la intención. Pero, por otro lado, estas personas tienen que tener cuidado de cuánto están ayudando, porque mientras están trabajando, yo veo personas que, aunque estén cansadas, vienen y trabajan y están ahí sentados en otros diferentes lugares para trabajar. Incluso algunos salen de la clase para trabajar, aquellos que están trabajando en el internet y estas cosas. Yo estoy en este temor interno de que están quemando tiempo y no están dedicándolo o santificándolo, y a través de esto están causando daño al público, a nuestro público. Porque uno que sale de la clase, porque bueno, aquí está incluido con todos, pero digamos está saliendo a hacer un trabajo que es más especializado y no presta atención a la clase, entonces está causando un daño a su alma y claro que también a los demás, si esto le influencia a su alma. Entonces vamos a pasar a tres, por lo menos un